Al igual que el Escogido. Tengo una situación difícil. Después de haber estado como tan cómodo en ese primer lugar ahí durante mucho tiempo. Pero bueno, déjame no hablar de eso, porque yo sé que soy un fanático pasivo, pero no sé mucho de las intríngulis de la dinámica de gerencia, dirección y demás. Rendimiento, que si el relevo. Un equipo bueno, pero entonces le falla el relevo y por eso pierde. Es como cuando Pedro Martínez estaba... Bueno, pero ya dije que no iba a hablar de pelota, que yo no sé de eso. Al igual que el Escogido, el país está en una encrucijada bastante difícil. Muchos de los trabajos, muchos de las áreas que eran de ocupación de braceros, de trabajadores, de albañiles, de echadías, etcétera, y estaban ocupados por los dominicanos. Resulta que están siendo ocupadas por inmigrantes haitianos desde hace tiempo. No solamente porque esos braceros, porque esos inmigrantes haitianos hayan llegado al país con la intención aviesa de quitarles los puestos de trabajo a los dominicanos. No fueron ellos que vinieron. Los trajeron. Los fueron trayendo. Incluso en un momento... Bueno, Haití no recuerdo. En toda mi vida consciente y en todas las lecturas que he tenido, nunca he oído hablar de que Haití tenga un periodo de paz y prosperidad. De prosperidad, bueno, para los colonos, pero eso fue hace 200 años. Para los colonos franceses, que tenían en Haití, como han dicho los historiadores, los geopolíticos y analistas internacionales durante muchísimo tiempo, Haití era la colonia más productiva en el mundo entero. La colonia, a pesar de su tamañito, a pesar de su tamañito, el nivel de explotación que había en Haití, la convertía en la colonia, sobre todo para los franceses, la colonia más productiva. Y fíjense que los franceses tenían colonias en África, en el sudeste asiático, y colonias que tenían miles, millones de kilómetros cuadrados. Y Haití, con un pedacito de tierra, tenía un nivel de explotación que ahí prácticamente cada pulgada de tierra era explotada de una manera súper intensiva. Y por eso la convirtió en eso, en la colonia más productiva del mundo entero. Creo que ningún otro imperio colonialista, imperialista, valga la repetición, ni los ingleses, ni los holandeses, ni los franceses, ni portugueses, ni españoles, tenían una colonia productiva, tan productiva como lo era Haití. No voy a repetir algo que recuerdo de memoria, pero que creo que no es tan precisa. Pero esa sola colonia para los franceses producía más que la suma de las otras colonias. Eso es lo que recuerdo, pero no estoy tan seguro de que eso sea así como suena. Pero sí era la más productiva para Francia. Bueno, entonces, no se recuerda. Uno le da para atrás en la mente, lectura, los libros de historia, en la escuela, videos, cosas que haya visto, Roberto Casá, ¿quién el otro? Bueno, todos los historiadores coinciden en que Haití nunca, ni cuando se constituyó en nación, se declaró república, cuando se declaró como la primera república negra del mundo. Eso fue, bueno, así un hito de cara al exterior, al resto del mundo. Una primicia, una verdadera primicia. Primer país constituido por esclavos libertos que, de hecho, se convierten en una nación. Se independizan. Bueno, pero después, inmediatamente en Haití comenzó un hecatombe porque desde su constitución, que le prohibía entonces a los blancos tener propiedad, de ser dueño de tierra, de territorio en Haití, y por lo tanto le prohibía muchísimas otras cosas. Pues lo esencial es la tierra para producir. El capital fundamental es la tierra. El dinero incluso que usted pueda tener va a depender o tiene que convertirse, tiene que establecerse en algún territorio alguna vez, donde usted vaya a poner su fábrica o su tecnología, lo que usted quiera, pero la tierra es lo fundamental. Y en el, sí, entonces no, los dueños del capital, del dinero, no podían. Pero entonces en Haití, en vez de dedicarse a producir, a buscar la manera de superar el atraso, no se dedicaron a matarse entre ellos, negros contra mulatos, y ni se diga los blancos. Entonces, no ha habido en Haití, en toda su historia, en toda su existencia, un momento de paz. Ese estado se ha constituido y se ha desarrollado y ha existido en medio de una verdadera turbulencia que no le ha permitido organizarse para proyectar niveles de producción y esto y aquello y lo otro. Dice Iván Gatón en un video que anda por ahí circulando en YouTube, en varios videos, en entrevistas que han hecho en el programa de la revista 110, y en una entrevista ahora que vi que le hicieron en España, un español, la entrevista del coronel, así se llama. Bueno, dice Iván Gatón, entre otras cosas ahí, que en Haití nunca se estableció una universidad. Aquí podrá ponerse en cuestionamiento la calidad, la magnitud, la proyección, pero aquí se estableció desde el principio, desde 1538, un centro que era la universidad de la época. 1538, una universidad, por lo menos para transmitir el conocimiento, aunque fuera a las élites, a la nobleza de la época, como se estilaba y lo que permitía el desarrollo de aquella época. Pero en Haití no fue ese. Y de hecho lo que se dedicaron fue a pelearse entre ellos. Y al poco tiempo había una república y un imperio. Y un emperador, y el norte dividido contra el sur, y se ve todavía en estos días, no hace mucho, usted ve que en Haití aparecen, ¿quiénes son algunos de los funcionarios o de los líderes que han aparecido después de la dictadura de los Duvalier? Aparecen algunos mulatos, y eso es un problema en Haití. Eso es un problema que sigue latente, porque los mulatos, la mayoría, son los que son de la escasísima clase media o de los sectores empresariales, burgueses, capitalistas, que en mayor o menor medida existan en Haití. Y sencillamente no es mucho. Lo que buscan es producir y sacar lo más que sea posible. Pero después, ahí no se invierte, ahí no hay un empresariado preocupado por la educación o preocupado por la infraestructura o porque los trabajadores tengan un Infotep. No, ahí no se trata de mejorar del desarrollo a partir del conocimiento, de la educación, de la capacitación, habilitación, mejoría en las técnicas productivas para la gente. No. Es explotar lo más que se pueda lo que hay ahí y sacar su dinero de ahí. Las riquezas que se producen en Haití, en las empresas que hay, que quedan en Haití, no se reproducen, no se reinvierten para mejorar la calidad de vida de la gente, para educar mejor a la gente. ¿Ustedes se creen que ese problema de que tantas mujeres haitianas vienen a parir para la República Dominicana, eso es que no tienen la suficiente instalación hospitalaria para atender? Y claro, tampoco se le educa en planificación familiar ni nada por el estilo. Ah, no, parir muchachos ahí, paran y no se apure, que Dios proveerá. Entonces tienen que coger para acá. Ah, que si aquí se le cobra o no se le cobra, o se le subvenciona con recursos del Estado y del presupuesto de salud pública, tal o cual para... Bueno, toda esa realidad ligada a la cuestión del trabajo también tiene una contraparte que no es precisamente la mejor de parte de los dominicanos. Vuelvo y planteo, y vuelvo y digo, ¿ustedes se creen que los haitianos han desplazado a los dominicanos, a los trabajadores, a los albañiles dominicanos del área de la construcción? Es que cada vez, cuando comienza esto a llenarse de haitianos en el área de la construcción, además del hecho de que eran capaces de trabajar por una miseria en un primer periodo, porque tenían que sobrevivir, después vieron que eran trabajadores de mayor rendimiento, trabajaban más horas, trabajaban en cualquier situación climática. No solamente trabajaban en la albañilería, sino que también se convertían en guardianes, en vigilantes, hacían multitareas por un menor precio. Un empresario, un constructor no tenía que tener ni que albañiles por aquí, guachimanes de noche, vigilantes de día. No, ahí tenían los haitianos, ellos hacían todo. Eso fue en un primer momento. Pero después aquí hay muchísima gente que pensaba en la albañilería, que después dejó eso. No. Un dominicano, un joven de un campo dominicano, semianalfabeto o analfabeto funcional completo, está pensando en trabajar en la albañilería, en venir a la capital a meterse al o incluso ponerse, habilitarse, capacitarse en el área de albañilería. No, lo que está pensando es, como forma productiva, en un servicio, el motoconcho. Y así usted comienza a ver por cada una de las áreas quiénes recogían el café en Villatrina y en toda esa zona por ahí antes, en la parte norte, en el Cibao dominicano, y en el sur, ¿quiénes eran? Eran los campesinos de la zona. Llegaron los haitianos, poco a poco los fueron desplazando. ¿Por qué? Trabajaban más por menos precio, por menos jornal. ¿Y usted se cree que los empresarios aquí están pensando en la nacionalidad del trabajador? No. es en la productividad. El trabajador que mejor le represente, al que menos le pague y más le rinda, es que lo va a contratar. ¿Y quiénes son esos? No son dominicanos. No son dominicanos. Entonces, tenemos un gran problema. No es que los haitianos están desplazando, es que incluso los empresarios dominicanos de todas las áreas que necesitan mano de obra, sobre todo los de fuerza bruta, que a veces tienen más fuerza mientras más brutos son, entonces resulta que no, que es para allá que van. Y esa es una tendencia irreversible. El capital no tiene nacionalidad. Eso lo dijo un tal Carlos Marx hace más de 200 años. No tiene nacionalidad. Les importa el color de la piel. Les importa de dónde usted sea. Les importa lo que usted piense. Mientras le produzca ganancia. Eso es lo determinante. Entonces, aquí tenemos todavía ese problema, que ni nuestros empresarios, ni mucha gente que a lo mejor es beneficioso, le hace caso a ese asunto. Por lo tanto, es para allá que vamos. Esa encrucijada tenemos que resolverla antes de seguirnos quejando. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Musiquita y a la vuelta.